La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos a el espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el economista Agustín Iturralde, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Agustín, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Checho. Muchas gracias por la invitación.
No, a las órdenes. Hay algo que motiva esta entrevista, que es la publicación de un monitor laboral, un informe, que estudia el empleo y pone foco en los jóvenes y, por ejemplo, da el dato de que 6 de cada 10 desempleados en Uruguay tienen menos de 30 años. ¿Se podría decir que este es el titular del informe?
Y capaz que sí. Creo que en general, cuando pensamos en desempleo, no tenemos claro cuál es la cara de ese desempleo. Y un poco lo que busca el informe es, claramente, cuando hablamos de desempleados, de problemas de empleo, hay que pensar en jóvenes, hay que pensar en mujeres jóvenes. Ajá. Y bueno, la idea fue, bueno, meternos en ese subconjunto del mercado laboral y de los desempleados y tratar de entender un poquito más y agregar algunos datos para, bueno, para generar mejores políticas en esto que realmente creo que es un drama del Uruguay.
Cuando decimos jóvenes, especifiquemos, porque en este país tenés 40, 45, como tengo yo, y todavía dicen que sos jóvenes. ¿Estamos hablando de menores de 30?
Ahí jugamos con dos divisiones. Los menores de 24, entre 18 y 24, realmente donde las tasas de desempleo son brutalmente altas. Y en cualquier comparación, incluso en las internacionales, la brecha entre los desempleados menores de 24, siempre en todo el mundo los menores de 24 tienen una tasa de desempleo mayor que el resto. Ahora, la diferencia que tienen los menores de 24 con la población en general en Uruguay es la más alta de la región y solo es comparable con lo que pasa en el sur de Europa, España, Italia y Grecia, que son países con muchos problemas de desempleo juvenil.
Si hay que tomar si comparamos con la región, con Argentina, con Brasil, con Chile, con
tenemos una brecha mayor nosotros que todos ellos.
Mayor de desempleo.
De desempleo. La diferencia, porque puede ser un poco confuso, la diferencia entre el desempleo de los menores de 24 con el desempleo general o con los mayores 24 es mayor en Uruguay que en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Paraguay.
Bien. ¿Cuál es la realidad de los jóvenes en Uruguay? A grandes rasgos, ¿cuáles son los 3-4 principales resultados del informe, de la investigación del CED?
Y bueno, una esta, ¿no? En Uruguay la diferencia entre el desempleo de menores de 24 y mayores de 25 es 21.5. Los jóvenes enfrentan una tasa de empleo 21 puntos más que los mayores. Eso es 17 en Panamá, 16 en Brasil, 15 en Costa Rica, 13 en Argentina, 12 en Chile. O sea, tenemos un problema que no es normal. O sea, siempre dicen, no, pero esto pasa en todos lados. Ok, sí, pasa en todos lados, pero no la magnitud de que pasa en Uruguay. Eso creo que es un primer dato para prender una alarma. Segundo tema, cuando hablamos de desempleo juvenil, en general terminamos pensando, no, los jóvenes que cambian y que hoy en día no se apegan a ningún trabajo.
Sí.
Y creo que eso un poco puede pasar en todos, pero en particular es como un prejuicio de los jóvenes educados que tienen un empleo, una empresa y que no se conforman y buscan otro y quieren viajar y volver. En realidad, lo que hay que pensar no es en ese joven que de una carrera terciaria, de nivel educativo medio-alto.
Porque ese se puede dar el lujo de dejar un empleo, decir, no, ya estuve 2-3 años acá, puedo irme a pasear, a buscar trabajo en el exterior o a capacitarme eventualmente con una maestría y después vuelvo y ya conseguiré otro trabajo, ¿no? Tú decís que eso pasa más en los jóvenes más capacitados, los jóvenes con estudios, digamos.
Exactamente.
Nivel socioeconómico medio-medio-alto. ¿O medio?
Es medio alto, me parece que es un lujo que se pueden dar algunos jóvenes, claro, que por suerte le pueden dar, y el mundo para esos jóvenes y el Uruguay en particular cada vez tiene mejores oportunidades. Ajá. Porque ahí voy a lo tercero, el mercado laboral uruguayo que viene destruyendo empleos de baja capacitación y creando empleos de capacitación media y alta. Ajá. Y esto pega a todo el mundo, pero en particular a los jóvenes, que también cuando hablamos de desempleo, de baja calificación, es sobre todo un desempleo que golpea a los jóvenes. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Tenemos que pensar en jóvenes, en mujeres jóvenes y en mujeres jóvenes de baja calificación. Varones y mujeres, pero incluso más alto, son el principal, quienes tienen este principal problema. Cuando hablamos de desempleo juvenil, lo que tenemos que hablar, pensar, es en los problemas de empleo de los jóvenes de sectores populares. Obviamente, en todos los sectores golpea más o menos, pero es ahí donde tenemos un problema muy grave, porque es allí donde el mercado laboral uruguayo está generando cada vez menos y peores oportunidades. Uh-huh. En los 5 años previos de la pandemia, en el 15-19, se destruyeron 55.000 puestos de trabajo en Uruguay aproximadamente.
Se recuperaron 30.000, ¿no?
Se recuperaron 30.000, pero tanto esa destrucción como esa recuperación esconde una gran heterogeneidad. Lo que se destruyó fue muchísimo más empleo de baja capacitación y se crearon empleo de capacitación media y alta. O sea, Claro. Fue cuando uno... 30.000, 55.000 es el saldo. Y en estos 30.000 también, 30.000 es el saldo, pero esos 30.000 esconden mucha heterogeneidad. Hay mucho más gente trabajando en empleos vinculados a la salud, a la educación, ni que hablar a la informática, que antes de la pandemia y que hace 5, y que hace 10, y hace 15 años en Uruguay. Ahora hay menos gente trabajando en servicio doméstico, menos gente trabajando en comercio, menos gente trabajando en industria manufacturera. Esos empleos de baja calificación cada vez son menos. Y ahí tenemos un drama, porque tenemos un lento pero inexorable proceso que la pandemia aceleró, viene de antes, pero la pandemia aceleró, de generar menos empleos de baja calificación. Y ya sabemos, Checho, que el 60% de los jóvenes de Uruguay no terminan el liceo.
Sí. Ha habido una recuperación de empleos y recuperación laboral, ¿no? De hecho, el ministro Mieres hace hincapié en esto. Pero, ¿qué pasó con los jóvenes?
Y bueno, depende ahí, si ponemos en 24 o 29, en el tramo de 18 o 24, si uno divide el mercado laboral por tramo etario, el tramo 18 o 24 es el único tramo que todavía no recuperó los niveles prepandemia.
Ajá.
Hay 11.000...
En los más jovencitos.
En ese tramo, que es el núcleo duro del problema, hay 11.000 personas menores de 24 años menos trabajando que antes. Ya en el de 24 o 29 ya está igual, un poquitito más, y cuando vamos para arriba... Es que están, ¿cómo va a meter? El saldo, recuperemos. ¿Qué estamos hablando? De las heterogeneidades, las diferencias que esconden esa recuperación global. El grueso es, como dice el ministro Mieres, que creo que es muy bueno y Uruguay lo hizo muy bien en ese sentido, 30.000 personas trabajando más que antes de la pandemia. Ahora, ese núcleo vuelve a mostrar esa heterogeneidad y esos problemas de empleo de los jóvenes y de los jóvenes de baja calificación. Perdón, incita, porque creo que en general los que tuvimos la oportunidad de estudiar, de terminar el liceo, tener una carrera terciaria, pensamos en los jóvenes, pensamos en nuestros amigos jóvenes, en nuestros conocidos jóvenes, y ojo con ese sesgo de su entorno. Lo que estamos hablando es de la falta, de los problemas de oportunidades de los jóvenes de menor calificación.
Es un problema, si vamos a los diagnósticos, ¿por qué pasa esto? ¿Es un problema de los propios jóvenes? ¿Es un problema del Estado o de los privados que no han pensado políticas para darle empleo a esta población, a este universo?
A ver, han habido políticas importantes. Está la ley de empleo juvenil que se promulgó en el gobierno pasado y en este gobierno se volvió a promover. Hay el programa Yo Estudio y Trabajo, que...
Sí.
Hay algunas experiencias interesantes, pero creo que esta ley de empleo juvenil, esta nueva versión, todavía no tiene una buena evaluación. El programa Estudio y Trabajo sí la tiene, vi alguna evaluación del Banco Mundial interesante. Creo que no hemos logrado tener soluciones que sean con la escala suficiente. Este no es un problema de 3.000 personas, de 4.000 personas. Estamos hablando de los problemas de empleo de los sectores populares jóvenes. Es un problema de decenas de miles, no de unos pocos miles, sino de decenas de miles de jóvenes. Entonces yo creo que uno podría decir, bueno, ¿por qué las empresas no le dan oportunidades a los jóvenes de menor calificación?
Entre otras cosas porque le piden experiencia, y lo que tienen los más jóvenes precisamente, tienen muchas ganas de trabajar, pero si hay algo que no tienen per se, por ser jóvenes, es experiencia.
Ahí, viste, ¿qué estamos? El problema es porque no tienen bajo nivel educativo, porque son jóvenes, porque no tienen experiencia. Y claramente son tres cosas que se entrecruzan, ¿no? Problemas de formación, de experiencia, de la edad. Yo no me gustan las explicaciones como moralizantes. Qué malos que son que no dan la experiencia. A ver, ¿por qué no le dan experiencia? Y bueno, yo en esto creo en las explicaciones un poco más duras. El empleo formal en Uruguay tiene costos, tiene un empleado que cobra un salario bajo y que nadie duda que tiene un salario bajo para lo que es el costo de vida en este país. Creo que también es posible que el costo laboral que tiene para un empleador sea alto para lo que es la productividad de ese trabajo. Las dos son dos caras de la misma moneda. Alguien que cobra 23 mil pesos por mes en la mano, pues, bueno, esto es un mal salario para lo que es el costo de vida del Uruguay. Creo que nadie lo va a discutir. Sí. Ahora, creo que un empleador, cuando le suma los aportes personales, 23 mil en la mano, ¿no? Los aportes personales, patronales, los seguros, y ve que eso le sale cerca de, al final, anualizado, cerca de 30 y largo mil, cerca de 40 mil pesos por mes, dice, bueno, a ver. Este empleado a mí me genera 40 mil, 30 y largo mil pesos de
productividad. ¿Qué tan productivo es? Claro.
Y bueno, creo que hay un desajuste entre bueno lo que es la productividad del trabajo, el costo de ese trabajo. Y ahí yo creo que tenemos que dar una discusión de, bueno, ¿cómo generamos las oportunidades? ¿De qué estamos hablando al final? Que creo que es la discusión de fondo y que es, por eso es tan importante este tema. Uh-huh. Las oportunidades laborales e inclusión laboral de los sectores populares del Uruguay. Y bueno, y estamos viendo que la tecnología cada vez es más fácil, cada vez un comercio chico, un supermercado chico, logra reemplazar personas de baja calificación por una computadora. En los supermercados lo vemos muy claro, sí, ¿no? Las cajas automáticas del supermercado.
Meto un paréntesis, hablábamos antes, fuera de micrófono, antes de empezar la entrevista, de Ignacio Muñoz, director de Ceres. Él hace mucho hincapié en esto, de hecho su libro anterior, sobre el futuro del trabajo, habla de esto, cómo la automatización y los cambios permanentes en tecnología van destruyendo puestos de trabajo. ¿Uruguay ha tomado debida nota del asunto? ¿Está haciendo algo por capacitarle y dar nuevas herramientas a la gente, a los muchachos en general?
Yo creo que sería injusto decir que no hicimos nada, pero creo que claramente tenemos... hay una parte de esto que es una buena noticia, que es de la sustitución de trabajo por tecnología.
Sí.
Por ejemplo, el comercio y la industria manufacturera, que había estado muy golpeada los últimos años, se recuperó de la pandemia y está produciendo igual o más que antes de la pandemia, pero con mucho menos trabajo, con menos trabajadores. Eso quiere decir que tenemos una industria un poco más productiva. En un país con problemas de competitividad importante, la industria que dice, bueno, incorporó tecnología, mejoró productividad y está produciendo lo mismo más que antes, con menos gente. Pero claro, es un problema desde el punto de vista de que los puestos laborales, porque aparte de la industria manufacturera, es un empleador de gente de baja calificación, pero de buena calidad, porque es un empleo formal, bien remunerado, en general estable. Uh-huh. ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo creo que ahí tenemos que ver las soluciones a esto. Creo que van a aparecer muchas propuestas. Esto es un problema global, ¿no? Por el lado de las rentas básicas, de dinero, de transferencias. Yo creo que las soluciones tienen que ir por el lado del mercado laboral, porque no hay ningún predictor de inclusión social mejor que el empleo formal y estable. Esto está muy, muy estudiado, hay evidencia que muestra que, bueno, cuando alguien tiene un empleo formal y estable, los hijos van a la escuela. Se compromete, los hijos van a la escuela, participa, hace los controles médicos, se atiende en la salud pública como corresponde. Y bueno, yo creo que la inclusión tiene que ir por ese lado. Y creo que tenemos que pensar en algunas... Nosotros estamos trabajando, este año son unos temas prioritarios. El año pasado dedicamos a estudiar el mercado laboral con varios trabajos, con un monitor que hicimos junto a equipos consultores y BuscoJobs. Este año queremos ir más a lo propositivo. Y creo que tenemos que ver este tema de, bueno, el empleo no calificado. ¿Qué respuestas podemos dar? Bueno, yo creo que vamos a tener que dar alguna respuesta mucho más masiva, mucho más de escala, en cuanto a abaratar mucho los costos laborales vinculados a la permanencia en algún sistema de formación, a la mejora del capital humano. Dar exoneraciones, descuentos importantes a los costos laborales, patronales, personales.
Incentivos.
Incentivos claros que creo que van a ser necesariamente... de plata a la mesa. Sí. Yo en esto creo que se va a apreciar plata a la mesa. Va a haber que invertir. Esto no va a ser gratis, no va a ser barato.
¿Invertir el Estado o los el privado también?
Yo creo que tiene que ser es importante que el sector privado participe de esto. Yo no creo en esto que, bueno, vamos, toda esta gente la vamos a poner a trabajar en las empresas públicas, en el Estado. Creo que no hay lugar para eso, ¿no? Creo que lo que tenemos que es abaratarle a los privados la contratación de empleados de baja calificación, comprometiéndolos a permanecer en algún curso de NFOP, a terminar liceo, a participar en alguna cosa, porque a la larga, obviamente, creo que todos somos conscientes de que la solución es que ese recurso humano que estoy diciendo, que no es suficientemente productivo para salir, bueno, mejorar la productividad. ¿Y cómo mejorar la productividad? Capacitándose. Entonces, la formación dual, ¿no? El trabajo y la educación de la mano, y el Estado subsidiando, ¿por qué no? Ese trabajo con formación de la mano, creo que va por ahí. Hay algunas iniciativas interesantes como fue Yo Estudio y Trabajo, que tiene alguna evaluación positiva. Fue un plan muy localizado en empresas públicas, en dependencias públicas. Creo que hay que ver cómo ese tipo de experiencias las logramos escalar a mucha más gente y con participación importante del sector privado.
Veo que esa idea que decís va muy en sintonía con una que me dijo Muncho, a quien entrevisté para Montevideo Portal, a propósito de una comisión de productividad que pueda también darle, digamos, un monto a las personas, no una renta básica universal, no básica y no universal, no para todo el mundo, sino para los que realmente lo necesitan, o porque sus puestos de trabajo están en extinción y se van a destruir en breve, o porque ya hoy el país necesita otros puestos de trabajo y no para lo que esa persona se capacitó. Entonces él me decía que esas personas que tienen en riesgo su mano de obra elijan a qué se quieren dedicar y se preparen para una capacitación, digamos, se los recapacite en otros puestos que el país necesite, pero que ellos elijan, y se les da un monto, una transferencia monetaria, pero con una contraprestación. Es decir, tienen que estar X años en el empleo, es decir, no pueden irse a los 3 o 4 meses, digamos, con determinadas contraprestaciones. Y que público y privado se reúnan esfuerzos. ¿Compartís? ¿Vas por ahí también?
No conozco bien la propuesta de Nacho en eso, no.
Veo puntos de contacto, lo que decías
sin duda,
vos, por eso.
Sin duda, los hay, no conozco bien la propuesta en ese sentido. Tengo como cuidado, creo que está muy de moda las propuestas de rentas básicas y de transferencias monetarias.
Por eso él decía, ni básica ni universal.
Como tendría mucha prudencia en que la solución a esto sean más transferencias. Tendría mucha prudencia con eso. Creo que tienen límite las transferencias cuando son importantes, en algunos sectores muy sumergidos son la única solución y hay que hacerlo.
Y ahí se discute si hay que pedirle una contraprestación obligatoria o no, es otra discusión.
Exactamente, pero yo creo que es importante que de este drama, del problema de baja calificación, la solución venga por el mercado de trabajo, y en eso creo que Nacho también está de acuerdo en la formación. Y bueno, a mí me creo que experiencias del tipo del estudio y trabajo, del trabajo con, cuando simultáneamente se mejora la calificación del trabajador, abaratar, subsidiar, pongámosle la palabra que queramos, sí, al trabajo, mientras eso implica una mejora del capital humano de esa persona, creo que va por ahí. Hay muchos instrumentos, ya están, ¿no? Ya hay seguros de desempleo, ahí está el INEFOP, que atiende a las personas que están en seguro por desempleo. Yo creo que lo que vamos a creo a lo que apostaría, creo que hay esto no es una, no hay una, un tiro que nos solucione todo, ¿no? De la silver bullet, como dicen los gringos, de la bala de plata que me soluciona todo. Pero en este caso yo creo que vamos a ofrecer una batería de cosas, pero no tengo dudas que en alguna medida vamos a precisar abaratar costos laborales para que sea más atractivo contratar a personas de baja calificación y a personas jóvenes de baja calificación.
Bien.
Todo bien con las soluciones blandas, con la cosa, pero al final vamos a precisar que acercar un poquito la brecha entre la productividad del trabajo y el salario que se cobra.
Bien, te cambio de tema y me voy más allá del informe. Hay una discusión en boga, está en la calle. De hecho, no solo en la calle, está en el carnaval, ahora que estamos en febrero, lo he visto en algunas murgas. El famoso derrame, ¿no? ¿Llegó o no llegó? Porque aparentemente la economía uruguaya ha mejorado, Azucena Arbeleche y el gobierno en general se jacta de lo bien que le está yendo al país, pero uno va al súper y las cosas siguen extremadamente caras. Perdón por lo reiterativo, pero viene a cuento porque también se lo pregunté a Muncho y él me decía, el derrame se nota, por ejemplo, en el turismo interno. Hoy los uruguayos, las termas están llenas, la Costa de Oro está llena, Punta del Este está llena. Eso es de alguna forma derrame. ¿Compartís? ¿Crees que todavía no llegó?
¿O se nota
en otra cosa?
No soy muy amigo de la palabra derrame, y muy cortito, creo que la palabra derrame implica como que algo se tiene que llenar para que llegue. Y no funciona así la economía. La economía funciona cuando las cosas se ponen en marcha, vos precisás contratar gente. No hay nada que se tenga que llenar para que caiga y lo que sobra. Creo que tiene una connotación que no me gusta la palabra derrame. Pero entiendo lo que vas. Creo que lo que tuvimos el año pasado fue como un año muy partido. Creo que el primer semestre claramente no. Hubo buen crecimiento económico, buen rendimiento de los sectores exportadores. pero no, eso no llegó a la gente. De hecho, el primer semestre se perdió salario real, se volvió a perder salario real, hubo un aumento de la inflación importante, y sobre fin de año eso se revirtió. Y yo creo que este 2023 se va a parecer más al fin de año. Creo que vamos a tener menor crecimiento económico en este 2023, pero se va a empezar a haber aumento salarial por encima de la inflación. Ajá. Creo que se viene un año más parecido a los últimos meses del 2022, que fueron con... un crecimiento más chico pero más popular, un crecimiento más consumo intensivo, un crecimiento más basado en el consumo, más basado en el aumento salarial, más basado en ese tipo de cosas. Creo que sí, que el turismo, lo que vimos en la temporada turística, que fue una mejor presencia de los argentinos de lo que todos esperábamos, sí, pero sobre todo mucho uruguayo viajando, es parte, pero obviamente uno sabe que los uruguayos que hacen turismo no son todos. Se vienen ahora ajustes salariales importantes para los docentes, para la salud pública, para los policías, para los militares, cercanos al 10%, depende de cuál grupo, qué es lo que les toca, pero cercanos al 10%, por encima de la inflación. Creo que este va a ser un año en que se va a empezar a sentir, va a ser un poco más popular el crecimiento de lo que fue los últimos dos, donde al revés hubo buen crecimiento, pero no fue tan, no se sintió tanto. Este va a ser al revés, va a ser menos la macro, los exportadores, va a lucir bastante menos.
Se va a sentir más en el bolsillo de la clase media.
Creo que se va a sentir más en la clase media y la clase media baja.
Bien, para terminar, ¿cómo se baja la inflación? La pregunta del millón.
Es una pregunta muy difícil y que no tiene... Cuando uno está en Argentina es más fácil. Es muy difícil de hacer, pero fácil de explicar. Ajá. Argentina imprime billetes para financiar el gasto público y eso genera inflación. Es muy claro y es como se generan los grandes procesos inflacionarios. En Uruguay no hacemos eso. Hace mucho que, por suerte, no imprimimos billetes para financiar el gasto público, pero aún así tenemos una inercia inflacionaria de cercana al 8%, que es muy difícil. Yo creo que se baja con mucha paciencia, con una política muy consistente monetaria y fiscal, que la ha empezado a ver. Uno obviamente la inflación fue muy alta el año pasado, es verdad. Ahora, Uruguay ya ha tenido una inflación muy alta y el año pasado la inflación creció mucho en todo el mundo. En Uruguay no creció, Uruguay el tercero, teníamos la medalla de bronce de América del Sur en inflación. Venezuela primero, Argentina segundo, y lejos, pero Uruguay el tercero, arriba de Brasil, Perú, Paraguay, de todo el resto. El año pasado quedamos como en el sexto lugar. Subió la inflación en todo el mundo y acá la mantuvimos cercana al 8. Creo que hay que ser muy consistente, hay que tener paciencia. Y bueno, ahí hay todo un tema de ajuste entre políticas, que creo que los desajustes de las políticas fiscales en el último quinquenio habían generado algunos ruidos. Es la forma. No es una explicación simple y por eso no. Si tú le preguntas a cualquier colega, no estamos todos de acuerdo y te metes en un tema que no va a dar para conversar hoy, que es la tasa del Banco Central, que viene subiendo las tasas de interés. Se ha generado mucho ruido y polémica entre los colegas de si es la forma correcta o no y si es eficaz o no, pero tenemos un problema crónico y que hay que abordarlo porque no es normal la inflación uruguaya. Ya digo, Paraguay, Perú se han acostumbrado a niveles inflacionarios mucho más bajos. No hay que ser Suiza para tener inflación más baja, hay que hacer las cosas consistentemente.
Bien. Agustín Iturralde, economista, director del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Muchas gracias a vos, Checho. Un gusto enorme estar por acá y un saludo para toda la audiencia.
A las órdenes. Señores, a ustedes gracias por la compañía. Los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau, chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.